Juan Carlos Alonso también es un defensor de los derechos de los niños acá en el departamento del Guaviare y ha querido sumarse pues a esta análisis, a esta discusión por lo mismo, porque es una situación tan tan común en nuestra digamos en nuestra ruralidad, que esa normalidad y esa normalización es lo que preocupa. Juan Carlos, buenos días, bienvenido a Marandúa. Usted también estuvo, digamos, está al tanto de esta situación y de este caso que como lo hablábamos no es solamente uno, no es la excepción, es más bien como parte de esa normalidad, entre comillas.
Bueno, Laura, sí, evidentemente ya resumiendo de lo que muy gentilmente nos ha aclarado la doctora Zambrano referente al tema. El caso, pues como ustedes saben, que de alguna manera me convertí en referente para estos casos de lamentable de violación de niños y liderando el tema de la cadena perpetua aquí en el departamento, pues frecuentemente o más o menos lastimosamente de pronto me contactan sobre el tema. Conozco casos, hay unos casos que se pueden visibilizar, hay otros casos que no, y que se les ayudan con la ruta de atención en salud ante la fiscalía. Bueno, este caso obviamente apenas lo conocí por intermedio pues de ustedes, obviamente activé las redes y igualmente algunas representantes de la comunidad me contactaron, estuvimos hablando y me explicaron la situación. Y es lo que usted también ha dicho, ustedes han dicho detalladamente, es una relación con una niña, entre comillas, ya la doctora nos aclaró el término de consentido, la relación donde incluso ellos tienen unos audios y unos textos donde realmente uno lo lee y si es bien comprometido por parte de la niña. Pero bueno, eso ya es materia de análisis por parte del juez. Incluso otra cosa que ellos decían, que intentaron hablar con el abogado defensor, pero ha sido imposible. Ellos igualmente manifestaron que qué posibilidades hay ya de hablar con la persona que colocó la demanda y la retirara, pero yo les dije ni hasta donde podía entender que ya no se podía retirar esta demanda toda desde que era una menor de 14 años. Pero el tema igualmente aquí es que uno ve sobre todo en el área rural, este tipo de relaciones que supuestamente consentidas, uno ve niñas de 14, 15 años, incluso diciendo hasta orgullosamente, pues que ya tengo marido. Y están viviendo con personas adultas, que esto es un agravante muy, muy delicado. Yo sí les dije que ese era el agravante, pues se puede complicar la situación del señor. Incluso pues ahí hay unas personas que lo vieron ayudando en proyectos políticos, que es de extrañar. Entonces esa es la situación. Aprovecho aquí la oportunidad, yo trabajo con la Secretaría de Educación, soy referente del tema de salud sexual y reproductiva para las instituciones educativas, y igualmente la señora secretaria está muy comprometida con el tema. Nosotros tuvimos una mesa de trabajo iniciando el año con la referente del tema de salud sexual y reproductiva en las instituciones educativas, en donde la idea es volver a trabajar todos estos temas en las instituciones educativas, pero que a raíz de la pandemia pues suspendido, ¿no? Aspiramos la próxima semana a volvernos a reunir para incluso a raíz de este tema pues tratar de trabajar el tema de la prevención de estas relaciones y todo lo que implica jurídicamente pues a la persona mayor que entra en este tipo de relaciones, que al parecer que ni los menores, las menores conocen, ni los mayores conocen la problemática que puede generar este tipo de relaciones. Hay una agenda que ya se está trabajando por el área de calidad de la Secretaría de Educación. Aspiramos la otra semana a reunirnos para iniciar el trabajo. Sobre todo la Secretaría de Salud ha hecho énfasis en trabajar en las instituciones educativas del sector rural, que al parecer es donde más se presenta la problemática, y dejando las intervenciones del casco urbano para los TIC municipales. Esa es la idea de trabajar, que es muy preocupante la situación, y sobre todo este caso, ¿no?
En este caso, Juan Carlos, usted decía hay unos mensajes, unas notas de voz, donde pues dan cuenta, y lo que dicen la comunidad es, vea, acá hay una prueba de que habría una relación consentida, pero pues ya fue clara la doctora, y es que no se puede hablar de una relación consentida con una menor de 14 años. O sea, esto definitivamente queda descartada, la palabra consentida con una relación con una menor de 14.
Exacto. Ya la relación con una menor de 14 años ha aclarado que no es consentida, que como decía bien la doctora, que es como tener una relación con una niña de 2 o 3 años, ¿no? Entonces aquí la situación lamentablemente pues del señor jurídicamente se va a complicar, a pesar de que de pronto se prevé que nunca hubo la violación.
Juan Carlos, ¿qué estrategias pueden diseñar las madres o las entidades en este caso para que de una u otra manera esas niñas, pues que no se dejen echar el carretazo, por decirlo así, que no se dejen echar el cuento de personas que de una u otra manera pues ya son adultas, saben lo que hacen y que ellas como niñas aún no saben lo que le depara en la vida?
Sí, la verdad, yo creo que la primera estrategia es la educación desde la casa, ¿no? Que se le da a los niños, niñas, y tiene que obviamente también haber una intervención fuerte en todas las instituciones educativas, partiendo desde los rectores para también que todos nos metamos en el cuento para prevenir este comportamiento que como hemos dicho, que lamentablemente uno dice, sobre todo en la parte rural, uno ve, entre comillas, que se acaba hasta normal ver niñas de 14, 15, 16 años ya con personas conviviendo, ¿no? Y ya embarazadas.
Sí, Juan Carlos, esto también nos hace analizar lo que ha pasado con el tema de las menores en el último bombardeo, cuando se conoció que muchas de las familias, o algunas de las familias mejor, no sabían dónde estaban sus hijas porque 2 años atrás se habían ido con su compañero sentimental, con su novio. Esto, y apenas cumplían 16, es decir, que más o menos a los 14 ya estaban abandonando el núcleo familiar para irse a buscar, digamos, un futuro con un compañero sentimental. Esto también evidencia y nos pone a analizar, como le digo, la situación de las oportunidades de las menores. Este tema con la educación, la ausencia muchas veces en este tiempo de pandemia de una institución que esté pendiente de esos menores, si va a ir a clase, no llegó, dónde está, qué pasó. Este tema también podría, de cierta manera, reducir ese tema del riesgo y de que las niñas estén expuestas a ese tipo de situaciones.
Claro, lamentablemente la pandemia, adicionando pues lo que es en sí la pandemia, la enfermedad, el virus, pues esto generó una cantidad de problemas de tipo social, de convivencia, de maltrato, de agresión, los casos de agresión contra intrafamiliar se dispararon, y este tema no es ajeno, ¿cierto? Los niños quedaron pues en los hogares, en el campo, donde no hay pues cuidado o atención por parte de los mayores, y esto...
Sí, lo escuchamos. Se nos cortó la comunicación con Juan Carlos Alonso, un importante análisis que estamos haciendo sobre este tipo de situaciones, porque lo que se evidencia es justamente eso, es qué pasa con esas niñas que crecen en esas zonas rurales, donde pues la familia también dice, nosotros estamos tratando de salir adelante, tenemos unos horarios de trabajo pues que comienzan muy temprano, las niñas quedan expuestas de cierta manera a esas relaciones, donde ellas creen que saben lo que quieren, que saben lo que es bueno para ellas, y preocupa ese tipo de situaciones y de acompañamiento, porque esto está pasando en nuestro departamento y no se puede negar que es una problemática, al contrario, hay que activar esas estrategias, hay que ver qué pasa con el ICBF, dónde están las estrategias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poder acompañarlas, dónde están esa Secretaría de Educación haciendo esa presencia, ese acompañamiento desde las instituciones académicas para ver que los niños no desierten, no renuncien a esa preparación académica. Entonces, hay mucho que podemos estar haciendo nosotros como instituciones, como sociedad, para garantizar justamente que los menores sigan con una niñez y una adolescencia normal, porque es que tener un marido a los 13 años, eso no es normal. No es normal. Aunque para muchos pueda ser normal en la zona rural, no es normal. Lo normal es que a los 18 años usted salga de su casa, si es que va a salir. No, ahora hay casos que no salen nunca.
Hay casos que definitivamente...
Pero en este tipo de situaciones donde los menores están, digamos, expuestos a ese tipo de situaciones, es preocupante. Juan Carlos, ya tenemos nuevamente comunicación porque se nos había caído. Estaba usted haciendo un análisis frente a ese impacto que tiene el tema la educación, las instituciones con el reducir ese riesgo de los menores.
Sí, se nos cortó la llamada y estábamos diciendo las estrategias, y usted había citado otra entidad que realmente, lamentablemente, pues uno se...
Por su ausencia.
Brilla por su ausencia. El bienestar familiar, ¿no? Sí. El bienestar familiar sobre las estrategias que... De pronto estén haciendo algo, pero es realmente uno no ve qué es lo que están haciendo para mitigar también esta acción que compete, obviamente, como yo le decía, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación y al mismo Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ¿no?
Vea, Juan Carlos, precisamente hablábamos o vamos a hablar en una nota de salud, y es que, por ejemplo, en Puerto Cachicamo hay más de 12 niñas menores de edad, y que entre esas hay 6 que están embarazadas y que en este momento no hay enfermero, no hay médico, y que requieren con urgencia.
6 embarazadas de 14, ¿de cuánto?
De menos de 14
de
años.
¿Menos de 14 años? Sí. ¿En Guanapalo?
No, en Cachicamo. Cachicamo. Y que requieren de una u otra manera, pues, que su primer control. Y no llegan al pueblo por lo mismo, porque desde allí a desplazarse a una ciudad como esta, pues les requiere unos gastos inmensos.
Para terminar de completar, ¿no? El tema de la problemática, Juan Carlos.
Exacto. Y estos casos de niñas de 13, 14 años, incluso la entidad que las captó, según el protocolo, tienen que denunciar una violación, ¿no? No sé si lo han hecho o han hecho el seguimiento.
No, y no lo hacen, precisamente por eso no llegan hasta acá, hasta la ciudad, sino que requieren es que lleguen hasta allí, hasta estas partes donde de una u otra manera, pues como lo decíamos, fue un año de pandemia, desafortunadamente las chicas quedaron como a la deriva, y ahí es allí donde tiene sus relaciones, sea con menor, sea con, pero que quedan embarazadas por el tema de que ni siquiera saben cómo protegerse.
Y otro caso que me acordó, Ingrid, es que en la mesa de trabajo que tuvimos al iniciar el año con la Secretaría de Salud, ellos decían que, por ejemplo, tenían el seguimiento, por decir algo, de 6 niñas en una institución que están embarazadas, pero le hicieron seguimiento y solamente nacieron 3 niños. ¿Qué pasó con las otras niñas? No se volvió a saber absolutamente nada. Y ellos dicen que hay un sistema de información, pero que no se utiliza. Entonces vamos a retomar todo eso, a ver qué es lo que está pasando también, si de pronto también nosotros desde el Fondo de Educación podemos apoyar para ser más eficiente este sistema, y que lo vamos a hacer. Eso es también orientado por la señora Secretaria de Educación.
Y muchas acuden como en estos sitios, y nos decía una señora en Puerto Cachicamo, pues como no tenemos la plata para ir hasta un hospital, y también les da miedo denunciar, o les da miedo pues de decir de una u otra manera, pues sí, es el novio, es
hay ese tema como de que no está bien, pero pues está pasando, y entonces obviamente el temor que van a decir, esa presión social que de cierta manera existe todavía, aún en las zonas rurales, donde pues se conocen todos con todos, pues es muy difícil.
Y en este caso, pues acuden a las famosas parteras, que son allí llegan, nace el niño, y es donde dicen, no hay SISBEN, no hay registro, y necesitamos, por ejemplo, esa feria de servicios o esas entidades que lleguen al campo para una u otra manera registrar estos niños que nacen en estas condiciones.
Esa es una cosa, exacto, es una cosa, y es que también lamentablemente las personas del sector rural no conocen la normativa. Por ejemplo, en el caso de una niña, que bueno, que independiente del proceso jurídico que se lleve, que esté embarazada, que necesita unos controles, pero vive en el campo, la EPS que está afiliada es la obligada a atenderla, y como no la puede atender en el sector rural, señor usuario, tome, aquí están los pasajes, vaya a San José, y se va a demorar, entonces tome esto, que se tiene que quedar allá la niña, se le corre los controles. Pero resulta que la gente no pide, no conoce la norma de donde la EPS tiene que darle los pasajes para los controles. Ese es un ejemplo de la atención en el sector rural, que no se atiende porque la gente no pide sus derechos.
Sí, señor, exactamente. A veces el desconocimiento de la ley, pues es uno de los causantes justamente de este tipo de situaciones. Por eso hemos querido tratar este tema acá y a llamar a la reflexión, a que este tipo de situaciones, pues ojalá no se repitan, sean muy conscientes de ese tipo de relaciones con menores de 14 años, porque finalmente la ley pues es muy clara, no se puede tener relaciones con menores de 14 años, así sean consentidas, así sean lo que sean, no está permitido según la ley.
No es legal.
No. Perfecto, es legal, sí señor. Entonces estamos pues muy muy pendientes, Juan Carlos, de cómo avanza este caso que usted está, digamos, de cierta manera acompañando, y bueno, sobre todo seguimos muy pendientes de esos derechos de los niños y las niñas en nuestro departamento del Guaviare. Gracias, Juan Carlos.
Bueno, con mucho gusto.